Vamos a cambiar de tema, ahora sí, a la hora 13:46, porque usted tiene un entrevistado a quien darle paso.
Sí, Laura, porque desde hace 24 horas, 70 trabajadores golondrinas esperan poder ingresar a la provincia de Mendoza por el paso fitosanitario en Jocolí, y estamos en comunicación con el delegado de Mendoza de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Alejandro Mutis, a quien le damos las buenas tardes desde Radio Nacional. Alejandro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, bienvenido, Alejandro, un gusto recibirlo.
Bien, Alejandro, un poco más ahondar, ¿cuál es la situación que le está por qué se está originando esta situación con estos micros que transportaban a estos trabajadores golondrinas que vienen aquí a la provincia de Mendoza?
Sí, a ver, es complejo, está bueno explicarlo, digamos, porque por ahí no se entiende. Nosotros, el paso de Jocolí, el sitio sanitario, bueno, es el punto de acceso a través del norte para cualquier tipo de coches que viene a la provincia. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte hace el control y la fiscalización sobre el transporte, no sobre los pasajeros, y sobre el servicio, digamos, que se está brindando. Nosotros el domingo de la noche hicimos en uno de los operativos que tenemos programado ese puesto de control. Cuando hacemos ese puesto de control, ingresan dos coches en donde detectamos algunas deficiencias y algunas fallas que tienen en cuanto a la prestación del servicio e infraccionamos. La comisión regula parte y exige parte de la documentación, la otra parte es de provincia. Nosotros le pedimos a la empresa el DUT, que es el Documento Universal de Transporte, donde está el listado de pasajeros, que debe ser igual a la cantidad o a los pasajeros que ellos llevan y hacen el traslado. El certificado de circulación de esenciales que tienen y el contrato de trabajo. Esa, y obviamente todo lo que es la revisión técnica del coche. Y la provincia les exige otra serie de documentación a estos vehículos, que son, por ejemplo, la declaración jurada del ingreso, la firma médica del listado de pasajeros, el comprobante, digamos, para generar la trazabilidad en cuanto a qué fincas van a ir a trabajar y cómo se van a movilizar. En el momento de hacer el control, nosotros detectamos una falla sobre esos coches y esos coches no tenían todavía el permiso de ingreso a la provincia. Nosotros continuamos con el operativo al otro día a las 7 de la mañana y ingresan dos coches más, donde se genera otro problema con CNRT en uno de esos coches, a los cuales los infraccionamos porque no tenían las libretas de trabajo de los choferes, donde no podemos detectar las horas de sueño para ver si han descansado para la realización del viaje, y un exceso en la cantidad de pasajeros, ¿sí? Por esas razones nosotros infraccionamos, pero a ese momento, después de hacer las infracciones, las cuatro empresas no tenían la autorización o no cumplían con los papeles que le exigía la provincia. ¿Sí? ¿Se entiende?
¿Y cómo, pudo...? Bueno, o sea, queda todavía un resto para explicarnos justamente cómo se desarrolla este procedimiento, pero tengo algunas consultas. Sí, sí. ¿Cómo, para empezar, pueden esas empresas llevar adelante un operativo como este, trasladar trabajadores en este contexto, en un espacio reducido como es un colectivo, de una provincia a la otra, para destinarlos a fincas, a la tarea, digamos, temporaria? O sea, ya desde de movida ya está todo mal con las empresas. ¿Quién es al fin y al cabo el responsable de estos hechos?
Sí, cada provincia tiene exigencias propias en el marco de COVID-19, ¿sí? Que pueden llegar a pedir un test rápido, pueden pedir un PCR, pueden pedir declaraciones juradas, hay distintos tipos de acuerdo a la provincia de exigencias. En cuanto al transporte, es siempre igual, o sea, nosotros la revisión técnica, las libretas de trabajo, el DUT, porque las empresas están inscritas en CNRT, para hacer el paso interjurisdiccional, es siempre la misma documentación. El problema es las exigencias al momento de llegar a la provincia, porque nosotros chequeamos si viene con la técnica con toda la documentación de la revisión técnica en condiciones, y bueno, en lo que encontramos que no se cumple, infraccionamos. Entonces esas dos, comúnmente, cuando nosotros hacemos una retención de un vehículo, en este caso, hubiéramos procedido a trasladar los coches a la terminal de Mendoza, hubiéramos bajado la gente, se hubiera dado aviso a las distintas empresas que los contratan o a la finca, y esos coches, una vez abajo, directamente los hubiéramos llevado a los predios de retención, y esas empresas deberían haber pagado las multas para volver a esos coches, ¿sí?
Ajá.
¿Qué pasa? Como no pudimos hacer ese proceso porque no cumplían con la documentación para ingresar a Mendoza, que nosotros no tenemos esa información, porque eso lo exige la policía de la provincia de Mendoza. No sabemos cuál es el trámite, en qué etapa del trámite se habían enviado los mails, se habían presentado la documentación, qué estaba faltando. Lo que sí sabíamos es que no les permitían ingresar. ¿Cuál es el problema? De que en ese lugar, el fitosanitario que está antes de llegar a San Carlos, que es el control de San Juan, y Jocolí de la Valle, no hay nada ahí. O sea, no tenés baños, no tenés ningún lugar para hacer ningún tipo de compra,
claro, claro,
alimentos. Entonces, al momento de ver que se dilataba en el tiempo el permiso de la provincia, lo que hice yo, como delegado de Mendoza, fue avisar a la provincia de que había 70 personas, donde nosotros ya habíamos fiscalizado las condiciones del transporte, que entendíamos que había una serie de documentación para la provincia que no se estaba cumpliendo, pero que nos preocupaba porque quedaban varados. Que sugeríamos trasladar al terminal, donde podían ser asistidos y hubieran tenido un servicio sanitario adecuado, y luego de eso que resolviéramos, o por lo menos, tenían ahí en ese lugar, no hay agua. O sea,
claro, claro, están realmente ahí muy a la intemperie. ¿Y qué pasó? ¿Qué solución se dio o qué se puede hacer? ¿O no se ha hecho?
Estamos hablando del domingo, eso de las 5 de la tarde, y no se solucionó nada. A ver, la gente, las personas empezaron a ponerse mal porque no tenían, imagínense que hay un baño que lo utiliza la gente del Estamén, lo utiliza la policía, pero no hay baño para niños, digamos, no hay acceso al agua, o sea que si tenían que ir al baño tenían que hacer turno, no sé cómo se organizaba la limpieza, tampoco tenían acceso a la comida. Entonces, bueno, se hizo con la movilidad que nosotros teníamos, fuimos hasta Jocolí, bueno, compramos agua, la trajimos, y seguíamos insistiendo, dando aviso a la provincia para que tomara cartas en el asunto y fueran ellos, porque una vez hecha la fiscalización, nosotros ya no tenemos nada más que hacer. Como vimos que esto se dilataba, lo que se hizo fue avisarle a las empresas que tenían que liberar los coches, pagar una multa por las infracciones en cuanto a la seguridad y a la prevención. Lo liberaron rápido, eso el día de ayer, a eso de las 3, 4 de la tarde estaba liberado, pues seguía pasando el tiempo, la gente seguía ahí, no había ningún tipo de respuesta de ninguna autoridad provincial. Entonces, nada, una situación muy, muy complicada y angustiante, ¿no?
Totalmente.
Y, Alejandro, ¿por qué los controles no se hicieron, digo, los que ustedes realizan previo a que salieran, digo, porque llegaron hasta la provincia de Mendoza y allí controlaron ustedes? ¿Por qué no se evitó esto de que estas empresas no cumplían con eso sin que tuvieran que salir desde los terminales?
Sí, hay vuelvo a insistir con dos cosas, porque el control que hace la CNRT lo hace. Nosotros tenemos un punto fijo que es el terminal, ¿sí? El coche que sale y que ingresa de terminal nosotros lo controlamos, que en este caso son los servicios públicos. Pero el resto de los controles se hacen operativos en ruta, tanto camiones como cualquier otro servicio. No todos los coches que hacen transporte de pasajeros salen de las terminales. Eso también pasa en otras provincias. O sea que en esos casos, para el control de las empresas, se utiliza el control en ruta. Si no está la CNRT en ruta, está el Gendarmería o están las policías provinciales, digamos. Entre cada provincia siempre hay un control donde se le debe parar y exigirle la documentación correspondiente a las distintas empresas. No sabemos qué pasó desde que salió hasta acá porque nadie lo controló.
Claro.
Lo que sabemos es lo que nos corresponde a nosotros en Mendoza, lo que me toca controlar a mí.
Claro, claro. Alejandro, ¿y quién de la provincia de Mendoza debiera dar respuesta a atender esta situación? ¿Y cuál es la situación de esas personas hoy en día? ¿Cómo siguen varadas con todo esta, con todo lo que hoy está pasando en la provincia, con la exposición que representa la pandemia, la lluvia, el mal tiempo, la falta de acceso a condiciones mínimas de higiene y de alimentación?
Claro, bueno, anoche llovió mucho acá en la Valle, o sea, hubo lluvia prolongada. Entiendo que de los 4 coches, 2 de esos coches decidieron volver, digamos, se levantaron a las personas y se fueron. Nosotros no tenemos un punto fijo ahí sigue estando la policía de Mendoza. hasta, nosotros tuvimos hasta las 10, 11 de la noche en el lugar y todo seguía igual, o sea, no hubo ningún tipo de cambio, no, no se acercó a nadie, la situación quedó igual. Se comunicaron esta mañana a la gente de Acción Social de la provincia, me dijeron que iban a ir, que estaban atentos a la situación. ¿Qué pasa de acá para adelante? Yo creo que este tipo de traslado con trabajadores colombianos va a seguir viniendo o van a seguir saliendo de Mendoza. Entonces hay que trabajar en conjunto porque si no, esta misma situación, que entiendo yo que no debería haber pasado, me parece que deberíamos haber recurrido a una situación humanitaria, no pueden haber estado dos días 70 personas en el medio de la ruta sin sanitario y sin comida, me parece una barbaridad.
¿Y a dónde dormían, por ejemplo? No sé, ¿dónde se sentaban? Para también hacer pintar un poco lo que es ese lugar, ¿no? Pintar el cuadro radial de la situación que transitaron.
Para que se den una idea, nosotros cuando llevamos el operativo en la noche, digamos el domingo, entre el control de San Carlos y el control fitosanitario, ahí no sé, habrán unos kilómetros, ¿no? Uh-huh. Los coches estaban en el medio de la ruta, tirados sobre la banquina, algunas personas arriba, otros abajo, era de noche. Pedimos que se acercaran los coches por lo menos hasta la luz del control fitosanitario por un tema de seguridad, porque la circulación en ese lugar sigue estando, los camiones pasan por ahí. Por lo menos con luz y con el único baño que existe ahí en el control fitosanitario. Y ahí empezaron, pasaron esa noche y pasaron la otra noche. Es una situación que no se entiende, ¿no? Porque lo que yo decía, una vez que lo chequeamos, porque podemos haber hecho el control que fuera, nosotros desde el transporte, por la seguridad, pero en ese momento entiendo yo que se debería haber priorizado la situación humanitaria y bueno, vamos a trasladar a estas personas mientras nos demoremos en resolver, porque no sabíamos el tiempo, el problema con la documentación de la provincia, yo no la sabía, qué faltaba, qué nos faltaba. Pero mientras resolvamos, se llevan a esas personas y se las deja en un lugar que no a la intemperie, con acceso a agua potable, que puedan higienizarse y que tengan la posibilidad de poder consumir algún alimento.
Claro, ¿y eran, había niños, eran familias o eran adultos?
Habían cinco niños, había la gran mayoría eran hombres, pero también había mujeres.
Claro, tremendo que esto acontezca, después de la experiencia que tuvimos de cuántos trabajadores quedaron varados durante semanas en la terminal, en un abandono absoluto, asistido por ONG, ¿no?, que les proveyeron alimentos, abrigo y demás. Después de esa experiencia, increíble que esto siga repitiéndose con las mismas torpezas y negligencias, si se quiere, cuando hay personas de por medio.
Sí, entiendo yo que las personas después se pusieron mal, digamos, había un malestar generalizado, quisieron cortar media ruta, el ingreso en el fiscamen, y bueno, uno esta mañana hablaba con él y me decía, bueno, pero eso no se puede cortar la ruta nacional. Es cierto que no se puede cortar las rutas nacionales, pero también digo, es entendible que una persona que hace dos días que está en el coche, tirada en el medio de la nada, que no tiene el baño, que tiene los chicos, que tiene hambre, algún tipo de reacción va a generar y es entendible.
Claro, claro.
Lo que no se entiende es por qué no hicimos nada desde acá.
Claro. Tremendo, realmente, vergonzoso y muy preocupante. Alejandro, te agradecemos mucho el contacto.
No, por nada, bueno, y para lo que necesiten, nosotros estamos.
Muy amable. Hasta luego.
Listo, hasta luego.
Alejandro Mutis conversaba con nosotras, él es delegado de la CNRT. La CNRT es la Comisión Nacional Reguladora de Transporte, que nos ponía al tanto de estos 70 trabajadores, entre ellos 5 niños, que han quedado varados desde el domingo en una ruta, en un puesto fitosanitario, en la valle, con lluvia, en pandemia, sin alimento, sin agua, sin baño. Hace meses nada más acontecía esta terrible situación que transitaron también trabajadores temporarios que pretendían regresar a Salta, Tucumán, a Jujuy, y no aprendimos nada, no se aplicó nada, y desde la provincia de Mendoza no se llevó a cabo ninguna especie de socorro, de ayuda, nada.